Muy buenas tardes. Quisiera empezar con una pregunta y es la siguiente. Si alguna vez has sentido el peso de tu pecado en tu vida. Algunas personas sienten remordimiento por las cosas mal que hacen o que hacemos, pero la pregunta clave es si tú has sentido alguna vez el pecado en tu vida delante de Dios. ¿Has sentido alguna vez esa necesidad de quitarte ese gran peso de encima? ¿El pecado alguna vez ha sido como un yugo que te ha aprisionado? El pecado es como un gran peso en los hombros del ser humano, un duro peso que nos esclaviza. El pecado es una pesada carga que nos aprisiona, que no nos deja descansar. El pecado nos aflige, nos angustia, nos ahoga. Es un yugo que nos lleva al agotamiento. Y podemos llegar incluso al colapso espiritual. Podemos incluso tener épocas, siendo creyentes, en las que llevamos una trayectoria de pecado, no arrepentido, y eso nos va arrinconando y nos va quitando el aire espiritual. Y es posible que en esta tarde alguien esté así, en esa situación, con un pecado, una época de pecado, no arrepentido, y estás sabiendo que no estás bien delante de Dios, y estás perdiendo esa comunión, ese aire espiritual se está acabando. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos oprime, nos aflige, tanto al no creyente como también a nosotros, aun cuando hemos sido convertidos. Mateo 11, del 25 al 30, es un texto que nos habla de esa liberación, de esa salvación que necesitamos, de ese yugo del pecado. Y vamos a leerlo rápidamente. Mateo 11, del 25 al 30, contiene algunas palabras muy conocidas, muy hermosas de la Biblia, y dice así, Mateo 11, del 25 al 30, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quisiera resaltar cuatro cosas que vemos en este texto y que quisiera que aplicáramos a nuestra vida en esta tarde. Y lo primero que vemos aquí es ese dador de la liberación. Ese que da la salvación, ese que nos hace ver nuestra condición. En este texto vemos a Jesús alabando, vemos al Señor Jesucristo alabando al Padre por el hecho de que es Él, Dios, el Padre, quien revela su verdad en el corazón de los seres humanos. Es curioso porque eso no es algo que nosotros solamos hacer, no solemos alabar a Dios el Padre porque es Él quien revela y se revela a los seres humanos, pero el Señor Jesucristo sí que lo hace. Es una buena forma de aprender a orar en alabanza, porque en el versículo 25 dice el Señor Jesús, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Las revelaste a los niños. Dios Padre ha revelado algo a lo que la palabra de Dios llama niños, y el Señor Jesucristo está adorando al Padre por esa revelación. Jesús está adorando, poniendo en alto a Dios el Padre, porque Él ha escondido ciertas cosas de unos supuestos sabios o entendidos, como la palabra de Dios los llama, y ha dado a conocer esas mismas cosas, las ha revelado a esos niños, y veremos el significado de esto ahora en unos segundos. Pero ¿qué es esto que Dios el Padre ha escondido de unos y que ha revelado a otros que la Biblia llama niños? pues no tenemos una descripción explícita o literal de lo que son estas cosas, pero entendemos que es el Señor el que revela su verdad a las personas. Él se revela a sí mismo, Él nos hace entender lo que Él ha revelado en su palabra, la verdad de la Biblia. El conocimiento de Dios proviene de Él, es decir, si no es Él mismo el que se da a conocer, nosotros jamás podríamos llegar a amarle, a entender lo que Él ha hecho y todo lo demás. Es decir, estas cosas podrían incluir algo bastante amplio, el entendimiento del mensaje cristiano, el entender la Biblia, el hecho de que la verdad de la Biblia tiene sentido para nosotros. Esa revelación es la que Dios da a las personas y también, según dice el texto, ha escondido de otras ciertas personas. Esto nos enseña que es Dios el dador soberano de la salvación. Jesús está alabando al Padre por esta soberanía de Dios, quien revela su verdad a quien Él quiere. Es muy significativo ver cómo en este versículo 25 se hace un énfasis en el señorío y en la autoridad de Dios el Padre. No es una coincidencia que en su oración de alabanza Jesús dice: "Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra". Señor del cielo y de la tierra. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de una autoridad sobre todas las cosas. Y eso tiene un claro vínculo con el hecho de que es el Padre quien revela con su autoridad a quien quiere su verdad. El versículo 27 sigue enfatizando este hecho de que es Dios el que se da a conocer y dice el versículo 27, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora el foco de atención como revelador ya no está en el Padre, sino que ahora pasa al Hijo. Dicho de manera sencilla, nadie conoce a Dios el Padre si el Hijo no se lo da a conocer. Es el Señor Jesús quien nos revela al Padre. Dice el versículo 27, vamos a simplemente a pensar un poquito en esto. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. El Padre conoce al Hijo, ¿verdad? Ni al Padre conoce alguno, es decir, nadie conoce al Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. El Hijo conoce al Padre, pero hay otras personas que también conocen al Padre, y son las que dice aquí, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si tú hoy conoces a Dios el Padre, es porque Jesucristo te lo ha revelado. Este es el hecho que vemos aquí. El Señor Jesucristo nos da a conocer al Padre. Y aquí, en primer lugar, lo que vemos hoy es que el Padre nos revela su verdad, pero también es el Hijo el que nos da a conocer al Padre. Y sabemos también por la Biblia que es el Espíritu Santo el que nos ilumina los ojos y nos hace entender también todas estas cosas. Dicho de otra manera, es el Dios en tres personas el que se da a conocer y el que nos hace que podamos conocerle. Esta es una de las maravillas de la salvación, como sabéis, en otras tantas cosas que Dios hace, también en esta revelación proviene de las tres personas. Pero ahora vamos a pasar a una parte que tiene que ver con nosotros y tiene que ver con nuestra actitud para obtener esta liberación, para obtener esta salvación de la que estamos hablando en cuanto al pecado de nuestra vida. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Qué quiere decir que Dios esconde la verdad de los sabios y de los entendidos y la revela a los niños? ¿Qué quiere decir esto? De que Dios ha escondido su verdad a algunos que la Biblia llama sabios y entendidos, ha escondido su verdad de ellos, pero lo ha dado a conocer a los niños. Evidentemente no está hablando de una manera literal. Es muy útil entender lo que estamos viendo hoy a la luz de 1 Corintios 1:19, que dice lo siguiente: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Lo que estamos viendo hoy tiene que ver con este versículo. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es decir, que Dios ha escondido su verdad, que Él ha escondido su verdad de los sabios y de los entendidos, quiere decir lo siguiente: nadie conoce a Dios a través de la sabiduría humana. No importa el coeficiente intelectual que tengas, no importa lo listo que seas, no importa lo mucho que leas, no importa la universidad a la que vayas, nadie conoce a Dios a través de la sabiduría humana. Tiene que ser la misericordia de Dios que te abra los ojos. Y si no es Él, nadie entiende las cosas de Dios. Dios esconde su verdad también de los que se creen muy inteligentes. El hombre, por naturaleza, es engreído, es soberbio. Nos creemos sabios en nuestra propia opinión y Dios se resiste a revelar su verdad a aquellos que se creen muy seguros de sí mismos. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Los que vienen con arrogancia delante de Dios no reciben el favor de Dios. Dios resiste a los orgullosos que no se humillan ante Él. Dios no derrama su favor sobre los duros de corazón. Y esto es lo que quiere decir cuando estamos viendo que Él esconde su verdad de los entendidos y de los sabios, que en realidad no son ni sabios ni entendidos, son todo lo contrario, son personas necias, aquellos que se creen sabios en su propia opinión. Es muy importante darse cuenta que en este texto que estamos viendo, de venid a mí y descansad, entre el 25 y el versículo 25 y el 30 del capítulo 11 de Mateo, justo antes hay una historia cortita, que es de los ayes sobre las ciudades impenitentes. Son dos historias que están pegadas. Justo antes de lo que estamos viendo hoy está la escena de las ciudades impenitentes. Son aquellas ciudades en las que Dios, el Señor Jesús, hizo muchos milagros. Hubo mucha evidencia del poder de Dios en estas ciudades, pero aún así no hubo arrepentimiento. A pesar de lo que Dios hizo, a pesar de lo que el Señor Jesucristo mostró y lo que la gente vio, las personas se mantuvieron en su soberbia y no hubo arrepentimiento como hubo en otras ciudades. Por eso vemos los ayes. Aquí hay una serie de, podemos decir, de unos gritos de lamento de pobres estas personas que, habiendo visto estas evidencias, no dieron su brazo a torcer, se mantuvieron firmes y orgullosas. Se nos dice: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Y tú, Capernaum, serás abatida. Estamos hablando de sociedades que eran soberbias, seguras de sí mismo, de sí mismas, que a pesar de que Dios obró de una manera evidente, estas personas permanecieron duras de corazón. Y en la siguiente escena, que es la que estamos hoy, se nos habla de los sabios y se nos habla de los entendidos. Es decir, se nos habla de los corazones duros de estas ciudades. Por eso es importante ver las conexiones que hay entre las historias de los evangelios en estas narrativas. Esta es la manera equivocada de acercarnos a Dios. Con soberbia, seguros de nosotros mismos. Nadie recibe el favor de Dios con esta actitud. Pero la Biblia nos habla de otra actitud, que es la que tenemos que tener. Dice la Biblia que debemos ser como niños. Dios revela su verdad a los niños. Dice el versículo 25: estas cosas las revelaste a los niños. Dios ha revelado su verdad a los niños. Y no deberíamos tomar estas palabras de manera literal, porque los niños hay una característica de ellos que es la del por qué se nos menciona el tema de los niños. La figura de un niño aquí nos habla de tener un corazón sencillo. Los niños no son buenos, sabemos que no son buenos, las pruebas los tenemos en nuestros propios hijos, pero la mayor parte del tiempo lo que al menos tienen es sencillez de corazón. En cierto sentido son simples y tienden a ser, digamos, humildes, se someten a los padres, ¿no? En general, dentro de todo el pecado que tienen. El hecho es que la figura del niño es una figura aquí de sencillez de corazón, de humildad delante de Dios. Esta figura del niño también la podemos conectar, como nos dice Isaías 66:2, que nos dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Aquella persona que tiene un espíritu pobre y humilde es la que tiene el favor de Dios. Es como si Dios está escaneando la tierra, está mirando los corazones, y cuando Él ve un corazón pobre, y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de una sencillez, estamos hablando de un corazón quebrantado, de un corazón humilde, rendido, que reconoce su condición y su necesidad ante Dios, cuando Dios ve eso, Él derrama de su gracia, Él derrama su perdón. A diferencia de ese corazón arrogante, que es delante del cual Dios se resiste. Jesús está hablando de los pobres en espíritu del Sermón del Monte. El Sermón del Monte también nos habla de los pobres en espíritu. Son estos niños que vienen llorando delante de Dios porque vienen quebrantados por su pecado. Dios también dice, primera de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, da gracia a los humildes. Sabemos que la gracia de Dios no tiene condiciones. Hay una gran parte de la doctrina cristiana que tiene que ver con el hecho de que Dios, su gracia es incondicional. Pero en otro sentido, su gracia es condicional. Su gracia es condicional. Él favorece a los que vienen a Él con un corazón quebrantado. Hay que venir de esa manera y no hay que venir con soberbia. Para ser salvos, para obtener esa liberación, ese descanso, debemos venir al Señor con un corazón humillado, humilde y sencillo. Esta es la actitud correcta con la cual nos tenemos que acercar a Dios y dejar de ser soberbios, dejar ya de resistirnos a Dios, y vamos a acercarnos a Él con sencillez y con un espíritu pobre. En tercer lugar, vemos aquí el camino de la salvación, muy importante. Dice versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una de las cosas que vemos aquí es que en el Señor Jesús es donde encontramos el descanso. Pero yo quisiera desafiaros en esta tarde diciéndoos esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú, creyente de 5 años, o de 10 años, o de 20 años, fuiste al Señor Jesucristo para, directamente, con tus trabajos y tus cargas? Lo que quiero dar a entender es que muchas veces pasamos épocas y mucho tiempo viniendo a la iglesia, siendo creyentes con experiencia, con madurez, conociendo todas estas cosas. Pasamos mucho tiempo viniendo a la Biblia, pasamos mucho tiempo viniendo a buenos libros, y todo eso está bien, pero no estamos viniendo al Señor Jesucristo. Hace tiempo que estamos lejos de Él. No hemos tomado ese tiempo de simplemente venir arrepentidos de corazón directamente hacia Él. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia y es algo muy sutil porque las actividades es como un péndulo que nos hace dormir espiritualmente en un sentido. Si no nos damos cuenta, podemos estar haciendo mucha actividad, cosas buenas para Dios, pero realmente no estamos viniendo al Señor. Y el Señor Jesucristo nos dice, venid a mí, venid a mí. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos al Señor Jesús de una manera personal, que derramamos nuestra alma delante de Él? Y os quiero decir una cosa, muchas veces no hacemos esto por soberbia, porque en muchas ocasiones podemos estar viviendo una vida sosteniendo nuestros pecados, no queriendo arrepentirnos, y por soberbia no venimos rendidos delante de Él. Y en este sentido podemos estar siendo como los sabios y los entendidos. ¿Veis cómo podemos ser creyentes, aún con muchos años en el Señor, y en lugar de venir como niños, con humildad, venimos con soberbia? Nos sabemos conocedores de la Biblia, etcétera, pero no estamos viniendo quebrantados al Señor Jesucristo. ¿Qué gran descanso podemos tener en Él? Y no lo estamos aprovechando. Los seres humanos estamos llenos de contradicciones, ¿sabéis? Nuestro corazón es engañoso y esto puede estar sucediendo en nuestra vida. Nosotros podemos estar siendo soberbios, podemos estar siendo como estas ciudades impenitentes. ¿Cuántas veces no habrá venido el Señor a hablarnos y nosotros no hemos dado nuestro brazo a torcer? Seguimos. Sin querer arrepentirnos delante de Dios. Venid a mí, dice el Señor Jesucristo. Pareciera una palabra para los que están afuera, y realmente es una palabra para los que están afuera. El que nunca ha ido al Señor Jesucristo, el Señor dice, venid a mí todos los que estáis cargados con vuestros pecados, yo os haré descansar. Pero es una palabra para ti también. Es una palabra para ti, para vosotros también los líderes, para los que lleváis grupos, para los que llevamos años en el Señor, vengamos al Señor Jesucristo y Él nos hará descansar. Y este es el último punto, el descanso de la salvación. Venid a mí y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Esto es un gran privilegio que tenemos. No sé vosotros, pero aquí hay una garantía. Si venimos al Señor Jesucristo, Él nos hará descansar. Quizá nos esté costando ir a Él, porque sabemos que el pecado nos ata, nosotros mismos somos una contradicción, no nos acercamos al Señor, pero aquí hay una gran noticia, y es que hay un descanso disponible para nuestra alma. Esa situación que podamos estar viviendo de esclavitud espiritual, incluso estoy hablando en términos para los creyentes, podemos encontrar liberación en el Señor, porque Él lo dice. Él dice, venid a mí y yo os haré descansar. En ninguna otra parte vamos a encontrar ese descanso. No importa que escuchemos muchos sermones por el hecho de escuchar sermones, o que leamos muchos libros por el hecho de leer libros, a veces actuamos de esa manera, voy a leer un buen libro para ver si resuelvo mi estado espiritual interior, pero el libro no va a hacer nada. El libro puede ser muy bueno, pero el único que te puede dar descanso es un encuentro personal con el Señor Jesucristo en la intimidad de tu habitación o donde sea. Y eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que posiblemente hayamos pasado mucho tiempo sin hacerlo. Por eso yo te invito a que vayas al Señor Jesús. Dice que Él nos da descanso, nos da alivio. Es como un oasis para nuestra alma cansada. Cuando recibimos el perdón de Dios, ese duro peso del pecado se cae de nuestros hombros. Él borra todos nuestros pecados. Y Él lleva nuestra carga por nosotros. Esto también se puede aplicar de otra forma a nuestro día a día. Muchas veces como creyentes vivimos cargados, vivimos con una preocupación constante. Esto es algo que a mí me pasa muy a menudo. Es una aplicación un tanto secundaria, pero también es importante. Y es el hecho de que como creyentes no podemos vivir constantemente en un estado de inquietud. Podemos encontrar reposo. Debemos encontrar descanso en el Señor. Y la palabra de hoy también nos invita a eso. Quiero terminar con algunas palabras en cuanto al yugo. Dice el versículo 29 y 30, nos habla de un yugo, ¿veis? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hemos visto antes lo que es el yugo del pecado. Hemos hablado cómo ese pecado es un peso sobre nuestros hombros que nos aprisiona. Pero ahora vemos otro yugo, que es el yugo del Señor. Y Él nos invita a llevar su yugo. Dice aquí, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo encontramos descanso para nuestras almas? Antes hemos dicho, tenemos que ir a Jesucristo directamente. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. Pero aquí hay algo más concreto. Fijaos lo que dice el texto. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ahora dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si no hay yugo del Señor en nuestra vida, no habrá descanso para nuestra alma. Esto es lo que el texto está diciendo. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es interesante, porque la condición de ese descanso espiritual está en llevar un yugo, llevar el yugo del Señor. ¿Qué significa llevar el yugo del Señor? ¿Cómo entendemos esto del yugo del Señor? Pues llevar el yugo del Señor es someternos a su gobierno. Someternos a su gobierno. A su gobierno. Es obedecerle. Es sujetarnos a su señorío en nuestra vida. Significa hacer su voluntad. Eso es llevar el yugo del Señor. Llevar el yugo del Señor es ser su discípulo. Sujetarnos a su autoridad en nuestra vida. Y la Biblia dice que cuando hacemos eso, cuando el Señor es el Rey y Señor de nuestra vida y Él nos gobierna, es decir, le obedecemos, le servimos, cuando hacemos eso, encontramos descanso para nuestra alma. Es muy significativo que aquí se nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo se sujetó a la autoridad del Padre. Fue obediente. Vemos esa expresión de obediencia en el jardín de Getsemaní. Cómo Él se sujetó a la voluntad de Dios el Padre. Y podemos decir que Mateo es un evangelio muy centrado en el discipulado, en el hecho de seguir al Señor Jesucristo. Y sin duda, lo que nos está diciendo este texto es que cuando nos sometemos al yugo del Señor, cuando le obedecemos, cuando somos sus discípulos, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, pero no solamente eso, sino que verdaderamente empezamos a caminar con Él en obediencia, es cuando encontramos el descanso. Y yo quiero decir una cosa, esto nos lleva a algo muy claro. Si hacer la voluntad de Dios es lo que nos lleva al descanso espiritual, a encontrar el oasis espiritual, ¿por qué no estamos descansados? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios no está gobernando nuestra vida. Muchas veces es muy fácil quejarnos de lo mal que lo estamos pasando. Quizá no estamos bien espiritualmente y a veces adoptamos el papel de víctima y puede que haya cierto... somos dignos de misericordia en ciertas cosas, pero aquí hay una responsabilidad. Y es que un factor que hace que nuestra vida sea un mar de aflicción es el hecho de que no nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios, porque es cuando nos sometemos a Él, a la luz de este texto, cuando encontramos ese descanso para nuestra alma. Yo también quisiera decir una cosa. Dice este texto que el yugo del Señor es fácil. El yugo del Señor es fácil y ligera mi carga. Que nadie entienda esto como que seguir al Señor es fácil. La idea aquí no es que seguir al Señor va a ser una vida libre de dificultad. Lo que quiere decir es que cuando seguimos al Señor encontramos descanso para nuestra alma y también encontramos libertad espiritual. Todo lo contrario de lo que nos ofrece el pecado. El pecado es lo que nos ofrece es esclavitud, pero cuando seguimos al Señor lo que encontramos es libertad y descanso para nuestra alma cansada. Si tú eres un creyente hoy que está batallando con una situación así, con pecado en tu vida, que a lo mejor estás siendo incapaz de venir al Señor, estás en un periodo de bajón espiritual, yo quiero que la palabra de Dios te anime en esta tarde. Que vayas al Señor Jesucristo, que lo busques de corazón, porque no vamos a encontrar descanso ni ninguna solución en ningún otro lugar. Que te des cuenta que a lo mejor has estado caminando de una manera, sí, a lo mejor un tanto religiosa y espiritual, viniendo a la iglesia, todo eso, pero realmente no te has acercado a Él de una manera personal. Te invito a que esta misma noche llegues a casa y pongas fin a esa situación. Que te rindas delante de Dios y que también te des cuenta de que puedes haber estado no haciendo su voluntad, no llevando su yugo. Muchas veces no encontramos paz en Dios porque hemos dejado de orar, hemos perdido la disciplina de tener comunión con Él. Vamos a arrepentirnos de eso y vamos a buscarle una vez más y encontraremos descanso para nuestra alma. Conclusión. Todos necesitamos esa liberación, esa salvación. Todos necesitamos sacarnos de encima el peso del pecado. Solo Dios nos puede hacer ver esta realidad y solamente Él puede liberarnos de esa realidad. Pero debemos acercarnos a Dios no con soberbia. Tenemos que acercarnos a Dios con humildad. Y repito, podemos ser creyentes con muchos años, pero podemos estar llenos de soberbia delante de Dios, llenos de orgullo, de haber pensado que nosotros podemos hacer nuestro camino religioso, y eso no puede ser, le necesitamos. Y sabemos que nuestra alma va a estar seca hasta que no volvamos a Él. Así que te animo a que vayas humillado a Cristo, incluso esta noche. Amén.